Bueno, pues buenas tardes. Pues primeramente gracias a jóvenes y no tan jóvenes por estar aquí en la tarde. No es fácil venir un sábado en la tarde. Y bueno, que sirva para edificación de cada uno de nosotros y sobre todo los matrimonios. Y voy a retomar una parte de un versículo que leyó ahorita Jorge en el versículo capítulo 4, versículo 13. Y le reconocían que habían estado con Jesús. En nuestras relaciones en general y en nuestro matrimonio en particular, pues tiene que notarse algo, ¿verdad? La gente de afuera tiene que notar algo, y eso es lo que tienen que notar, que realmente estamos con Jesús. Y no hay otra manera de cambiar ni nuestras relaciones ni nuestro matrimonio, solamente estando con Jesús. Y eso es lo que vamos a hablar ahora. Vamos a hablar de las relaciones y enfocado principalmente al matrimonio. Yo veo que aquí hay gente pues muy joven que aún no se ha casado, gente que a lo mejor está en proceso de, no sé qué será esto, pero lo voy a meter, gente que está en proceso de, hay abuelitos también. Entonces todos necesitamos la información, todos necesitamos aprender de lo que la Biblia dice acerca de las relaciones en general y del matrimonio en particular. Porque, como lo comentaba Jorge el domingo, todos de alguna manera damos consejo, o estamos dando consejo, de una u otra manera, de palabra o de hecho, pero lo estamos dando. Entonces, pues qué más que aprender a darlo como Dios quiere, como la Biblia dice. Y vamos a empezar este tema que, para que esté acorde con el título, yo le puse aquí el Evangelio en la relación matrimonial. Pero son principios que se aplican también a todas nuestras relaciones. ¿Cómo podemos cambiar o mejorar nuestras relaciones? O de manera total transformar nuestra relación y nuestra relación matrimonial particularmente. Y todo empieza por algo. Si ustedes revisan el Catecismo Menor de Westminster, que es una confesión de fe histórica, hay varias. Una de ellas es esta confesión de fe, y esa confesión de fe es lo que cree la iglesia bíblica, la iglesia de Jesucristo. Y luego lo hacen a manera de pregunta para que los niños se lo aprendan de memoria, y nosotros también lo podemos estudiar. Y la primera pregunta de este catecismo dice: ¿cuál es la finalidad principal de la existencia del hombre? Y la respuesta es: glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Y nosotros como cristianos debemos de partir de esta base, que todo lo que hagamos, como dice Primera de Corintios, todo lo que hagamos tiene que ser para el Señor, todo. Y eso incluye nuestras relaciones e incluye el matrimonio. Y si nosotros perdemos esta base, nos vamos a desenfocar en todo lo que hagamos en nuestra vida cristiana. Vamos a andar dando tumbos y vamos a correr hacia una dirección equivocada. Entonces, no debemos de perder de vista que el hombre fue creado por Dios, no por causa de Dios ni por necesidad de Dios, sino para que la gloria de Dios se manifieste en nuestra vida, para que Él sea exaltado. Y eso también incluye el matrimonio y todas nuestras relaciones que como cristianos tenemos. La segunda pregunta dice: ¿qué norma ha dado Dios para enseñarnos cómo podemos glorificarle y gozar de Él? ¿Cuál es esa norma? La respuesta es la palabra de Dios que está contenida en las escrituras del Antiguo y del Nuevo Testamento. Es la única norma. Por eso aquí no entran los psicólogos ni los psiquiatras. Más los psicólogos que los psiquiatras, pues. La palabra de Dios es la única norma para enseñarnos cómo podemos glorificarle. Si yo quiero saber cómo voy a glorificar a Dios, tengo que ir a la palabra de Dios. No hay otra. Eso es lo que Dios ha dejado. Y la pregunta número 3: ¿qué es lo que principalmente enseñan las escrituras? Las escrituras enseñan principalmente lo que el hombre debe creer respecto a Dios y los deberes que Dios demanda del hombre. Entonces, Dios nos demanda en toda nuestra vida cristiana ciertas cosas para que Él pueda ser glorificado. para que el nombre de Cristo sea exaltado. Y como consecuencia, nuestras relaciones y nuestro matrimonio será otra cosa diferente a como es fuera de la iglesia. Y eso va a glorificar a Dios. Entonces, en nuestro corazón debe haber una convicción que nuestra vida, nuestras relaciones y nuestro matrimonio debe glorificar a Dios. Y entonces nosotros debemos movernos poco a poco, esto es un proceso, poco a poco, a lo que la palabra de Dios dice en toda nuestra vida cristiana. En la relación con otros, en la relación entre hermanos, en la relación con nuestra esposa, en la relación con nuestros hijos. Debemos movernos y honrar lo que la palabra de Dios dice. Y Él nos honrará porque esa es una promesa de Él. Si nosotros hacemos las cosas como Dios dice, cueste lo que cueste, Él tarde que temprano va a honrar su palabra, porque es una promesa de Él. A lo mejor mucho tiempo después, no importa, pero Él es fiel y lo va a hacer. Bueno, entonces no hay otra manera en nuestras relaciones que para glorificar a Dios, sino siendo hechas a través del Evangelio. Lo que ahorita leyó Jorge, ese es el Evangelio. Capítulo 4 de Hechos. Pero a veces no sabemos qué es el Evangelio, porque hay gente nueva. Y yo nada más les quiero comentar acerca del Evangelio. El Evangelio es toda la palabra de Dios para fines prácticos. Pero lo que yo les quiero comentar es que el Evangelio abarca cuatro elementos principales: que es Dios, que es el hombre, que es Cristo, y que el hombre debe tener arrepentimiento en Cristo Jesús para poder llegar a Dios, para poder agradar a Dios. Y una vez que eso se ha cumplido, cuando la persona escucha el Evangelio y se arrepiente genuinamente y nace de nuevo, se convierte en un cristiano verdadero. Y ese cristiano verdadero en su corazón va a tener la convicción de que su vida debe glorificar a Dios y mover su vida en ese sentido. ¿Y cómo voy a aprender a glorificarlo? Me tengo que meter a la palabra. Entonces, a los jóvenes, cada viernes se les insiste que tienen que ir a la palabra. Aunque vengan aquí el sábado en la tarde, tienen que ir a la palabra. Porque la palabra es el centro, pues, del Evangelio, es donde vamos a aprender cómo glorificar a Dios. Entonces, Cristo, en su obra terrenal, su muerte en la cruz y su resurrección, es lo que Dios en amor en Cristo ha manifestado para el hombre. Aquí está este regalo para ti, tómalo. Y hay que tomarlo. Y en el matrimonio es exactamente lo mismo, ahorita lo vamos a ver. El matrimonio se tiene que practicar el Evangelio en todas nuestras relaciones y en el matrimonio. Entonces, obviamente el creyente se relaciona no nada más con su esposa, con los mismos hermanos de la iglesia, en su trabajo, con su familia no convertida. Y nosotros nos debemos mover en el sentido de que la manera como nos relacionamos, tenemos que aprender a glorificar a Dios en todo esto. Y hablando específicamente de la relación matrimonial, específicamente, y aquí pues todos debemos de tomar nota. Voy a leer aquí un pasaje de Filipenses, capítulo 3. A veces escuchamos una enseñanza, a lo mejor les ha pasado a ustedes también, y como que tenemos cierta culpa. Híjole, yo no he hecho eso, yo no he hecho lo otro, yo no le hago así, o yo nunca lo he hecho, qué mal. Y como que entra cierta culpa. Y aquí en Filipenses 3, en el versículo 12 en adelante, dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Si tú no has hecho nada de lo que vas a escuchar hoy, aquí está la palabra diciéndote: no te culpes. Tú haz, empieza a hacer lo que vas a aprender y sigue adelante en pos de la meta. Entonces, Vean qué hermoso es esto. No tenemos por qué sentirnos culpables de lo que vayamos aprendiendo. Lo que tenemos que hacer es obedecer la palabra y empezar a practicarla. Igual como le dije ayer a los jóvenes, nuestro cristianismo se va a notar en nuestra casa. Ayer les comentaba precisamente, ¿verdad? Aquí todos venimos y ponemos cara de bonitos, ¿verdad? De santitos. Es duro a veces, pues, pero hay que comentarlo. Pero nuestro cristianismo verdadero se va a notar en mi casa. Y primeramente, con mi esposa. Ahí está. Entonces, hay que tomar nota y empezar a hacer lo que Dios demanda de nosotros como cristianos. Eso es lo que tenemos que hacer. Proseguir a la meta, empezar hoy y proseguir a la meta, como dice aquí Filipenses. Entonces, entrando en el tema, hablando ya de relaciones personales, pues los capítulos que por excelencia hablan de esto es Efesios 5 y Colosenses 3. Efesios 5 habla de relaciones en general y también del matrimonio, y es el pasaje, el capítulo que, si nosotros debemos aprender cómo es un matrimonio cristiano, debemos ir a meternos a estudiar el capítulo 5 de Efesios, aunque en otras partes de la palabra se habla también. Colosenses 3 es un pasaje paralelo, es un pasaje paralelo y complementario a Efesios 5, pero el capítulo principal es Efesios 5. Y yo sé que las damas están estudiando el libro de Efesios, muy bien, van a volver a escuchar otra vez Efesios 5, no sé si ya llegaron a Efesios 5, bueno, ya van en el 6, pues yo espero que las damas ya estén practicando lo que aprendieron. Pero como alguna vez leí en un libro, bueno, creo que fue en un libro, donde le preguntaron a un maestro escocés de cuál era la mejor manera de enseñar, y el maestro escocés le responde al que le estaba preguntando: la mejor manera de enseñar, la regla número uno es repetir, la regla número dos es repetir, y la regla número tres es repetir. Necesitamos hablar de esto. ¿Por qué? Porque yo soy un convencido de que el pensamiento de la cultura de nuestro tiempo está metido en nuestra casa y en la iglesia. En la mañana le decía yo a mi esposa que necesitamos sacar ese pensamiento de nuestra casa y de nuestra iglesia, y que Dios nos dé la sabiduría para hacerlo conforme vayamos aprendiendo. Recuerden que somos una congregación joven y que vamos aprendiendo todos. Y como ya leímos aquí ahorita, yo no tengo el matrimonio perfecto para nada, yo no quiero dejar esa impresión aquí. Yo también voy aprendiendo como ustedes y yo prosigo a la meta. ¿Ok? Pues yo no quiero dar aquí una imagen de perfección en mi matrimonio, nada de eso. Bueno, entonces, entrando ya al tema, vamos a ver hoy cómo se relaciona el matrimonio con el evangelio. Si yo quiero realmente transformar mi matrimonio, cambiar mi matrimonio, mejorar mi matrimonio, enseñarle a mis hijas del matrimonio, solamente es con el evangelio. No hay otra manera de hacerlo, absolutamente no la hay, y es lo que vamos a ver ahora. Entonces, si me acompañan al capítulo 5 de Efesios, vamos a leer el versículo 21 al 33. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Y si se fijan aquí en esta porción de la Escritura, le habla primero a la mujer y le dice ciertas cosas que la mujer debe hacer. Y también dice ciertas cosas que el hombre debe hacer. Entonces, en esta parte del capítulo 5 de Efesios, establece el rol de la mujer y el rol del varón. Y luego hace una analogía de lo que es el matrimonio en relación con Cristo y la iglesia. Y realmente es un tema bien hermoso. En el versículo 21, someteos unos a otros en el temor de Dios, es un versículo de transición. Y ese versículo de transición tiene que ver con lo que Pablo dijo atrás, y luego lleva hacia adelante su pensamiento. Y este versículo 21 es una transición del versículo 18, donde dice: antes bien, sed llenos del Espíritu. Un matrimonio cristiano se debe vivir en el Espíritu. Y es la última parte de toda esta serie de cosas que Pablo está diciendo con relación a vivir una vida cristiana, una vida en el Espíritu. Y al final del capítulo empieza a meter las relaciones entre la esposa, los hijos y los amos, los patrones y los esclavos. O sea, con toda la gente que nos relacionamos. Pero primero está el matrimonio aquí. Entonces Pablo empieza a partir del capítulo 5, está dando su enseñanza y termina en el 18 con sed llenos del Espíritu, y luego empieza otra parte práctica en cuanto a las relaciones, y la primera relación que habla es el matrimonio. Es una vida llena en el Espíritu lo que va a permitir todo lo que dice Pablo aquí a partir del versículo 21 en adelante. Si nosotros no estamos viviendo una vida en el Espíritu, es imposible que la mujer se someta como Dios dice, o que el hombre ame a la mujer como Dios dice. Pero la porción más fuerte, como vamos a ver ahorita, la lleva el varón. Y entonces el varón debe tomar nota de lo que Cristo dice, de lo que el Espíritu dice. Y aquí en el versículo 21 se derivan dos cosas. Primero, sumisión. Habla de sumisión, someteos. Y aquí en el versículo 21 habla de una sumisión en general, someteos unos con otros. Esta palabrita sumisión deriva del griego upotazó, de donde deriva el prefijo hipo es abajo, upotazó, y quiere decir someterse a sí mismo. O sea, quiere decir: yo decido someterme. Yo decido someterme a mi autoridad gubernamental, yo decido someterme a mi marido, bueno, la mujer pues, porque le está hablando a la mujer primero, yo decido someterme a mi pastor, yo decido someterme a la autoridad en la iglesia. O sea, es un sometimiento general. Por voluntad propia. No a fuerzas, no sí, pero bueno, yo me someto, pero ¿sí? Y aquí está hablando a todos, y en este caso vamos a referirnos particularmente a la iglesia. La iglesia tiene autoridades y las ovejas deben de estar sometidas a las autoridades, pero esa sumisión tiene un límite también, que es la voluntad de Dios. No es una sumisión, hagan lo que van a hacer, lo que yo digo. No, todo tiene su límite, todo debe de encuadrar bien. También denota una sumisión en el sentido, vean esto, de rendirse amorosamente al objeto de su sumisión, a los que están sujetos. Rendirse amorosamente. ¿A poco eso se puede hacer sin Cristo? Está medio difícil, ¿no? Demasiado difícil. Rendirse amorosamente de manera voluntaria a quien debemos de someternos. Esto debe caracterizar a las relaciones entre los miembros de la iglesia, hablando en términos ya de la iglesia. Pero uno obviamente debe también someterse a su patrón en el trabajo, por ejemplo, de manera voluntaria y en amor, porque es una autoridad. O sea, todo lo que es autoridad, para los que no lo sepan, yo sé que la mayoría lo saben, todos los que están en posición de autoridad están delegados por Dios. Hagan lo que hagan, sean como sean. Aún los dictadores, peores dictadores, están en autoridad delegada por Dios. Entonces no es de que sí, pero es que este es muy malo. Dios nos manda a someternos. Y Dios obrará. Dios obrará. En ese contexto, Pablo define todo lo demás, lo que viene abajo. Sumisión unos con otros en general, pero se refiere específicamente a la posición de autoridad. Hay quienes son autoridad y hay quienes deben someterse. Yo me debo someter a alguien. Ustedes se deben someter a alguien. Eso es en general. Y está hablando en cuanto a autoridad. Y número dos, ¿a qué debemos esta sumisión? Versículo 21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Por temor a Dios, por amor a Cristo, nos sometemos. Entonces, esa debe ser la motivación correcta. Yo no me someto por terror. Yo me someto por amor a Cristo. Reverencia o temor. Someteos en el temor. Esta palabrita temor también se traduce como reverencia. Deriva de la palabra fobo, de donde deriva fobia. Pero fobia nosotros le damos como una connotación negativa. Tengo fobia a estar solo. Tengo fobia a las cucarachas o a los ratones. Una cosa de pánico. En ese sentido no habla la Biblia, no la usa en ese sentido en este pasaje. Aquí lo que quiere decir es que alguien que acepta, alguien está aceptando de manera amorosa lo que Cristo está diciendo en su palabra. Ese es un temor reverente. Ah, Dios quiere que haga esto, bueno, lo voy a hacer por amor de Dios o de Cristo. Dios dice que debo amar a mi esposa, entonces, por ese amor a Cristo, por esa reverencia a Cristo, yo decido amar a mi esposa. Y eso no quiere decir sentir mariposas en el corazón. Yo decido y busco la manera de aprender cómo es que debo amar a mi esposa. En el temor de Dios. Entonces, igual, yo obedezco al líder de la iglesia, siempre y cuando ese líder esté dentro de la voluntad de Dios, aclaro. ¿Sí? Porque luego salen cosas ahí medio raras. Entonces exhorta y todo lo que ustedes ya conocen. Por amor de Cristo. Yo me someto a mi autoridad en el trabajo por amor, por temor reverente de Cristo. Esta palabrita entonces es bien importante porque es la primera que aplica a la mujer. Entonces, este llamado a la sumisión aplica para todos en todos nuestros ámbitos relacionales. Pero nuestra motivación genuina debe ser Cristo. Podemos tener otras motivaciones. Yo lo obedezco porque me va a dar una lana. Yo lo obedezco y le hago caso porque me va a dar el contrato. Esa sería una motivación equivocada. Dios te lo puede dar de todas maneras. ¿Sí? O yo le obedezco porque si no... Entonces, obviamente hay que ver cada caso, ¿verdad? Pero somos llamados a una sumisión en general. Versículo 22. Y luego ya Pablo entra a algo más específico que es el matrimonio. Y les habla a las casadas primero. La que comió la manzana primero fue Eva. Bueno, la manzana entre comillas, ¿verdad? Fue Eva, entonces Pablo le habla primero a la mujer. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Entonces, las casadas deben practicar esto que se llama la sujeción o sumisión. Y en esta parte del pasaje le habla primero a la esposa, luego al esposo, y luego ya hace al final una analogía del matrimonio con Cristo. Y luego sigue con los hijos, y luego sigue con el trabajo y todas las demás relaciones. Pero el principio sigue siendo el mismo. Es sumisión o sujeción a. Ese es el principio. Entonces, en el versículo 22, la esposa tiene que practicar esa sujeción voluntaria por temor reverente a Cristo, de manera amorosa. Pero esto no quiere decir que la mujer sea menos o que el hombre sea más. Lo único que quiere decir es que el hombre está en posición de autoridad, y así como yo como hombre tengo que respetar otra posición de autoridad, la mujer debe de sujetarse a la posición de autoridad del marido. Entonces, la sujeción es por la autoridad que representa, no por los méritos que el marido pueda o no tener, porque si no, imagínense, sino por la autoridad que representa, que Dios le ha dado al varón. Entonces, en resumen, la mujer debe someterse a su marido por amor. Está, y también tiene un sentido de protección del varón hacia la mujer. En el versículo 23 le habla al marido, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su salvador. O sea, establece un rol que juega la mujer en el matrimonio, y establece otro rol que juega el hombre en el matrimonio. Y el rol del hombre en el matrimonio es la cabeza. Si hay dos autoridades, o si no hay sujeción o sumisión, esa relación será un caos. Y basta ver, y eso puede ser por ignorancia, por omisión o por comisión voluntaria, pero basta ver las estadísticas de matrimonios cristianos. En las tasas de divorcio son exactamente igual que las de fuera de la iglesia. ¿Por qué? Porque los principios bíblicos o no se han aplicado como debe ser, o se han tergiversado, o de plano no se aplican. Es lo que les hablo, el pensamiento del mundo está invadiendo la iglesia. Entonces, yo le voy a hacer así, yo le voy a hacer asá, yo mejor me voy a ir por acá, yo me vaya, alguien te recomienda quién sabe qué, y por ahí andas preguntando por todos lados, en vez de ir a la palabra de Dios, que es la autoridad. Oye, ¿cómo debo hacerle para arreglar mi matrimonio? Bueno, vamos a ver qué dice la palabra. Oye, pero ¿qué dice el terapeuta de moda? El terapeuta de moda tiene, como generalmente sucede, lleva 3 divorcios. Entonces, ¿a quién vamos a recurrir? A la palabra de Dios. No hay otro camino, absolutamente otro camino. Y por eso los varones necesitamos aprender esto. Yo soy de los convencidos de que el estándar para ver cómo está tu matrimonio es preguntándole a tu esposa, ¿cómo está tu esposa? Ese es el estándar que nosotros debemos de tener. ¿Cómo está tu esposa? Y como está tu esposa, así está tu matrimonio. ¿Cuánto tiempo has invertido en tu esposa? Ahorita que se fue voy a aprovechar, ¿eh? ¿Cuánto tiempo has invertido en tu esposa? ¿Cuánto tiempo? Entonces, recuerden que la mujer tiene unas características diferentes al varón. La mujer es más de recibir, es más de emoción, es más de hablarles bonito, es más de platicar con ellas. Ellas quieren platicar, todo el día quieren platicar. Y si nosotros no platicamos con ellas, no estamos llenando una necesidad que ellas tienen, no las estamos amando. Y el hombre no, el hombre es más de otra cosa, es más de respeto. Al hombre respétalo y te lo vas a ganar, admíralo por lo que hace. ¿Cómo trabajas, mi amor? oye, qué bonito te quedó la llanta ponchada que arreglaste, ¿verdad? No sé, lo que quieran, pero uno se siente. Entonces es diferente. Varones, no creamos que la mujer debe ser como nosotros. Ese es el error más frecuente, yo creo, allá los expertos en consejería, que se puede encontrar en una pareja, que él quiere que yo sea como él, como ella, perdón, y yo quiero que ella sea como yo. Y eso no es posible, somos diferentes. Dios nos hizo diferentes a cada quien. Y es tan hermoso hablarle a la mujer, nada más platicar con ella. Platicar un ratito, bueno, un ratote pues. Ellas quieren platicar. Entonces hay que ir a lo que les gusta. Entonces tenemos que aprender estos principios así, muy, muy, muy sencillos. Bueno, voy a cerrar ese paréntesis. Regresamos al versículo 23. La palabra que se utiliza para cabeza, el varón, el marido es la cabeza, kefalé, de donde deriva el término médico cefalea, dolor de cabeza. Por eso las mujeres deben de entender que a veces los hombres, en vez de ser verdaderos líderes de nuestro hogar, somos un dolor de cabeza. Por eso es kefalé, no, no es cierto, no es por eso. Kefalé es cabeza, que representa autoridad. Es la palabra que representa la autoridad, y esa autoridad es delegada por Dios al varón. Pero esa autoridad también conlleva responsabilidad. Todos los que alguna vez hemos estado en posición de autoridad, en lo que sea, chiquita, grandota, tenemos una responsabilidad. Todos, realmente todos hemos estado, los que trabajan y los que son jefes, tenemos una responsabilidad. Porque cada quien tiene autoridad en su ámbito, pequeño o grandote. Entonces tenemos también una responsabilidad. Y el hombre entonces es llamado a ser cabeza, como Cristo es la cabeza de la iglesia. Este es un concepto que muchos de ustedes conocen, pero vamos a ver cómo lo aplicamos. Pero es bien importante que el ser cabeza o el ser líder, si ustedes toman como modelo a Cristo, uno tiene que ser líder como Cristo, no como César, no como un dictador, no imponiendo, obligando, presionando, sino como Cristo. Ese es nuestro modelo a seguir como varones. Así como Cristo trató a la iglesia, dio su vida por la iglesia, así tiene que ser el liderazgo del varón. Entonces, en resumen de esta parte del pasaje es que la esposa debe someterse a su marido, debe practicar la upotasía. No la apostasía, la upotasía. Debe ponerse bajo la autoridad del marido. Y esta sumisión debe ser en todos los ámbitos de la relación matrimonial. En todos. No nomás en unos poquitos, en todos. Entonces, damas deben de sujetarse a su varón, a su esposo en este caso. Y ahorita vamos a hablar del esposo, porque al esposo le pega bien duro. Entonces, aquí es bien importante comentar que la palabra sumisión a, y por otro lado cabeza de, establece el rol que juega el esposo, la esposa y el esposo en el matrimonio. Está estableciendo un rol. Uno tiene la autoridad y otro tiene la obligación de sujetarse a esa autoridad. Nada realmente así extraño, pues, pero la cultura, el pensamiento del mundo se mete a la iglesia y empieza a distorsionar todo esto que a ellos les parece anacrónico. Y empiezan a salir movimientos, a veces aún dentro de la iglesia, movimientos feministas. Y eso no puede ser. Entonces, Dios estableció estos roles de sumisión a y de cabeza de, para que se llevara a cabo de una manera armoniosa la relación matrimonial. Pero este tiene todavía un fundamento más profundo que vamos a ver al final. Y por eso aquí también se usa la analogía de Cristo y la iglesia. Entonces nosotros podemos aprender de Cristo lo que hizo por su iglesia, cómo debe ser llevado nuestro matrimonio y nuestras relaciones, siempre en esa asociación de autoridad y sujeción o sumisión. Siempre. Cuando se rompe eso, el matrimonio o la relación invariablemente va a terminar mal. Invariablemente. O van a tener un matrimonio o una relación, y no me refiero a relación a unión libre, una relación con el amigo, con el trabajo, con lo que sea, bastante mal. Y entonces el objetivo de glorificar a Dios no se va a dar. Por eso es imposible de que alguien que ande con un inconverso o una inconversa o se quiera casar, es imposible que ese matrimonio vaya a glorificar a Dios. No se puede. No se puede. Pero tarde que temprano, si no está bajo Cristo, van a empezar a tener problemas. ¿Por qué? Porque no se van a dar estos principios. Porque nosotros hacemos lo que pensamos, lo que tenemos en la cabecita, así actuamos. Y entonces por eso hay un montón de problemas por todos lados en las relaciones. Son muy complicadas. Entonces necesitamos mucha humildad para esto. Y mucho amor. Y ese es solamente Cristo. Ahora, ¿cuál debe ser la actitud para jugar estos roles de cabeza y de sumisión? ¿Cuál debe ser la actitud que debemos tener? En el versículo 25, vean. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. A Dios le pide, perdón, Dios le pide al marido que ame a su mujer. La actitud de liderazgo del varón debe ser en amor. Le pide que ame a su mujer. Y de ahí se deriva todo. Por eso les pregunto a los varones, ¿cómo está tu esposa? ¿Cómo te está amando tu esposo? Y le pregunto al varón, ¿dónde hemos aprendido a amar a nuestras esposas? ¿Cómo hacerlo? Nada más en la palabra de Dios, en ningún lado. En ningún tratado de matrimonios que no venga de la palabra de Dios, no basado en la palabra, que sea directamente de la palabra de Dios, en ninguno que no sea de la palabra de Dios, vamos a aprender cómo hacerlo. Y hay diferentes maneras prácticas de hacerlo. Entonces al varón le pide, en esa actitud de liderazgo, que sea en amor. Ama a tu mujer, liderea a tu mujer en amor, no como un dictador, en amor. En la comparación hecha con el amor de Cristo por su iglesia, Pablo enfatiza el carácter de amor voluntario que el varón debe tener para amar a su mujer. ¿Qué hizo Cristo? ¿Qué dice Filipenses? Despojándose de todo, humillándose hasta hacerse hombre. Y él dijo, a mí no me manda nadie, hacerlo, yo pongo mi vida. Yo la pongo porque yo quiero glorificar a mi Padre. ¿Alguien lo obligó? No. Él dijo, yo voy, aquí estoy. Y duele, sí, pero yo voy, como hombre pues. Y entonces, esa es la actitud en esta analogía que el varón de líder debe tomar con su mujer. Yo decido amar a mi mujer. Y no está hablando de sentimiento, está hablando de obra. Está hablando de esa obra diaria que uno como varón debe hacer con su mujer. Y lo que yo he aprendido, yo no soy experto, pero lo que yo he aprendido es que si yo platico con mi esposa un rato, ya la hice en el día. ¿De veras? A mí me gusta estar con ella, ella conmigo, y platicamos. ¿De veras? Un ratito. Háganlo sistemáticamente y tienen la mitad del camino ganado. Pues no le digan, porque ahorita no está, fue por el perrito. Pero si los varones no lo han hecho, hay que hacerlo. De veras. Hay que hacerlo, hay que promover la plática con nuestra esposa, porque eso es lo que a ellas les agrada. Y le estamos llenando una necesidad que ellas tienen. Hay que, a los hombres no nos gusta hablar. No, a mí no me gusta hablar, a poco que a mí me gusta hablar mucho. No me gusta. A mí Jorge me obliga a estar aquí, yo me sujeto en amor, ¿verdad? Pero necesitamos aprender a platicar con nuestras esposas. Lo que el mundo dice es que tú trabajas, tú eres el líder, tú eres el que aportas la lana y tienes derecho a esto, 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 esto y esto. Y tu esposa, bien, gracias, 5 horas con otras mujeres ahí. Váyanse a las campanas en la mañana, verán. Y si se puede en las tardes, también en las tardes. En vez de que el varón esté con su esposa ahí. Entonces, llega la noche, el varón ya habló todo lo que tenía que hablar. La mujer, si está todo el día en su casa deseosa de hablar, ¿qué sucede? ¿Qué hace el varón? Agarra el control, prende la tele. Espérame, voy a ver a López Dóriga. O voy a ver el fútbol, en vez de invertir ese tiempo con nuestra esposa. Cualquier coincidencia con la realidad. ¿Ok? Entonces, yo les pido aquí de pasada que se pongan de acuerdo los varones y las varonas y saquen la televisión de la recámara. Lo peor que puede hacer un matrimonio, se lo digo en serio, es tener una televisión en la recámara. De veras. De veras, a menos que quieran ustedes que sus maridos hagan ejercicio, ¿verdad? Y estén ahí y cambie, 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 cambie. Y de pasada viendo lo que no deben ver. Es duro, ¿verdad? Pero nos debemos de cuidar. Si somos cristianos, nos debemos de cuidar. ¿Sí? Nos debemos de cuidar. Entonces, si nosotros hacemos eso, invertimos un poquito de tiempo con nuestra esposa, hasta les va a gustar platicar después. Es más, después ni los van a poder callar sus esposas. De veras. Pero esa es su primera necesidad de ellas. Que platicar, comprenderlas, entenderlas. O sea, los varones necesitamos aprender a conocerlas, pues. Y por ahí darles. Y entonces las vamos a tener en el puño de la mano. Nada, no es cierto. Pero nos cuesta mucho a los varones, necesitamos aprender a hacer eso, de veras. Y el varón, la dama, lo único que tiene que aprender a hacer es respetar a su marido. Lo único que tiene que aprender a hacer es decirle, mi amor, ¿cómo trabajaste hoy? Cosas sencillas, pero eso nos levanta. Qué bueno que trabajaste hoy, qué bueno que esta semana trajiste dinero a la casa. Qué bueno que me llevaste a la Walmart, gracias por comprar el mandado, aunque sea su obligación. Oye, te admiro por lo que haces, cosas sencillas. Me gusta mucho lo que hizo un predicador, Paul Washer, que los hombres y a veces también las mujeres nos las pasamos ideando grandes planes, grandes cosas que hacer por el Señor. No ocupamos hacer nada de eso. Diario con nuestra esposa, diario con el esposo, esas cositas pequeñas. Eres fiel en lo poco, sobre mucho te pondré, dice la palabra, eso nada más. Y verán cómo la relación, todo empieza a cambiar, porque estamos haciendo con la motivación correcta. ¿Sí? Entonces, es una manera de amar a nuestra mujer y de que el varón ame, de que la mujer ame a su varón. En el versículo 25, entonces, la autoridad se ejerce en amor, como Cristo. La esposa se somete al marido como al Señor. Y en esta analogía del matrimonio, la mujer juega un papel de sometimiento como Cristo hizo su papel ante Dios, sujetándose en toda la voluntad de Dios para Cristo, hasta la cruz. Pero vean el premio que recibió. Entonces, ese papel de la mujer en Cristo, la mujer juega ese papel en Cristo, el papel de someterse como Cristo a Dios. Y el hombre juega el papel de Cristo como autoridad de la iglesia, en amor, que dio su vida por ella. Entonces vean qué hermoso, ¿a poco no es hermoso esto? Es un matrimonio realmente basado y practicado en esto, es hermoso. Entonces nuestras jóvenes que aún no se casan pueden aprender estos principios y será otra historia. Y no estar dando tumbos a veces como nosotros porque no sabíamos nada de esto. O si sabíamos, no lo aplicábamos. Pero esto tiene que empezar a cambiar. Queremos ser una iglesia bíblica, tenemos que empezar a cambiar. En el versículo 25, entonces, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia, y vean esto, y se entregó a sí mismo por ella. Entonces, el varón de autoridad está llamado a entregarse a su esposa, no al trabajo, no al fútbol, sino a su esposa está llamado a entregarse. O sea, si yo quiero un matrimonio que honre a Dios, yo como varón debo promover ese papel de liderazgo entregándome a mi esposa. Por eso les decía, ¿cómo está tu esposa? ¿Cómo está? Y es responsabilidad tuya, ¿cómo está tu esposa? Principalmente, claro, hay unas así medio remilgosas, ¿verdad? Pero la responsabilidad de cómo está la esposa es del varón, principalmente. ¿Es tu esposa feliz realmente? ¿Está tu esposa viviendo una vida espiritual adecuada realmente? ¿Cuánto tiempo hemos invertido en nuestra esposa para que esté como esté? No lo sé, yo no sé hacerlo. Bueno, pues hay que aprender a hacerlo. O sea, eso no nos exime de responsabilidad. Hay que aprender a hacerlo. Versículo 26. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Cristo purifica a su iglesia. ¿Y por qué dice esto aquí en relación al matrimonio? ¿Cómo puedo yo hacer esto que aquí me manda la palabra hacer en la práctica? Bueno, yo tengo que agarrar a mi esposita y enseñarle la palabra de Dios. Eso es lo que yo tengo que hacer, eso es lo que está diciendo aquí. Yo tengo que preparar a mi esposa, vean esto qué hermoso, varones. Yo tengo que preparar a mi esposa para presentársela a Dios el día que se muera. Señor, aquí está tu hija, lavada por la palabra, aquí está. Yo tengo que enseñarle a mi esposa. Por eso en 1 Corintios dice, las esposas guarden silencio. Les cuesta mucho, ¿verdad? Guarden silencio, pregunten a sus maridos en sus casas. Eso tiene todo un trasfondo y un contexto. ¿Sí? Estamos bien. Pero yo tengo la obligación de tomar a mi esposita el mayor tiempo que yo pueda, 15 minutos, 20 minutos. A veces no podemos en una semana hacerlo, o en dos semanas, a la siguiente lo hacemos. 15 minutos, 20, a leer la palabra, explicarle, enseñarle, a ver, ¿qué te habló Dios? Eso es lo que está diciendo aquí esto. Esa es la práctica. O sea, quiero ser bien práctico para que no haya pretextos. Oye, es que aquel no me dijo, el día que estén con el Señor, es que aquel no me dijo cómo. La palabra dice que debemos instruir. Instruir, entonces, es eso. Yo se la voy a presentar a Cristo, lavada y pura. Y eso significa, yo tengo que estar con mi esposa, pasando tiempo, estudiando la palabra, y que Dios nos hable a los dos, y eso es bien bonito. Si no lo has hecho, pues empieza a hacerlo. Es que no sé, no ocupas saber, nomás agarra la Biblia, una carta y léela con ella. Cómprate un comentario ahí, estúdialo, y si te pregunta, pues aunque tartamudees, pues ahí lees el comentario. Pero poco a poco vas a ir haciéndolo mejor. Y la dama debe decirle, mi amor, gracias por enseñarme. Y uno se siente, olvídate, ¿verdad? Entonces vean cómo se alimenta la relación, se va alimentando y esa relación va creciendo y es bien bonito. Y vean cómo no tiene nada que ver con lo que hay afuera en el mundo, nada, absolutamente. Y son cosas sencillas, principios sencillos. ¿Cómo amo yo a mi esposa? Enseñándole también la palabra. Y ahora me dices que hay cosas que yo no entiendo todavía. Bueno, vamos a estudiarlas. Oye, no sé yo cómo, pues voy y compro un libro y me pongo a estudiar y luego la voy a enseñar. Y es lo que tenemos que hacer. Pero un libro que hable de la Biblia, para que yo pueda entender bien la Biblia, no todos los libros esos que andan por ahí rodando. Un libro que me explique bien, a ver, ¿cómo le puedo hacer prácticamente para poner este pasaje en mi casa a diario? Ah, pues mira, y esta manera, esta manera y esta manera. Algo sencillo es eso, siéntense a leer la palabra con ella. Y eso va, eso está alimentando su relación. Versículo 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Estos dos versículos está hablando del ser una sola carne. Marido y mujer es una sola carne. No incluye a la suegra. Sí la incluye, pues, pero de ladito. Aquí está mi suegra. Pero es una sola carne. Entonces, ¿verdad? Mis suegros siempre han sido bien respetuosos en el matrimonio, y cosa que yo agradezco. Pero si hay alguien que tiene una suegra, con todo respeto para las suegras, que quieran meterse en la relación, el varón viene, sale y dice: suegra, yo te amo, yo te quiero mucho, pero de aquí para allá, déjame llevar mi matrimonio, déjame ver, déjame aprender, déjame hacerlo a mi manera. Claro, si es una señora bien versada en la escritura, sabia, casta, prudente, como Tito II, se acepta, la mujer puede aceptar el consejo, pero siempre debe de respetar la autoridad del marido, del varón, siempre. Tampoco nos podemos negar a pedir ayuda, pero siempre en ese contexto de respetar estos roles. Pero a veces que se meten, no es mi caso, gracias a Dios, que se meten sin saber, pues, y eso también, la mujer a veces juega un papel ahí negativo en esa situación. O el varón, que es así medio todavía, que tiene mamitis, pues peor, ¿verdad? Entonces necesitan aprender como pareja, y todo en su equilibrio, pues, en lo que dice la palabra. Bueno, versículo 29. Recuerden, aquí en este pasaje hay tres palabritas que vean qué hermoso es esto. Vean. Aquí en el versículo 29 dice: porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. O la alimenta y la cuida. El alimentar y cuidar a nuestra esposa es una manera de amar. Y estoy hablando de alimentar, obviamente, el alimento físico. Toma, ahí está el gasto, compra lo que quieras. No. Estoy hablando del alimento. Y luego viene otra palabrita, esta palabra cuida, la alimenta y la cuida. Cuida deriva del griego talpó. Y vean lo que quiere decir talpó. Quiere decir mantener caliente. O calientito, como un tamalito, pues. Cuidar, mantener confortable, y habla en relación al cuidado que una madre tiene por su bebé. Vean esto qué hermoso. O sea, el varón debe aprender a cuidar a su esposa como a un bebé. Pues yo no sé hacer eso. Pues aprende. Es lo que dice la palabra. Eso denota esta palabrita, cuida. La cuida y la sustenta. Como a un bebé, imagínense, a ver, esposas. Como a un bebé. ¿Cómo estarían nuestras esposas? Que el varón se preocupara de esa manera por su esposa. Es la manera de amarla. Entonces vean si no es hermoso. Cristo se encarga de su iglesia, la cuida, la purifica, y se va. Cuando Él venga, la novia va a estar hermosa, la iglesia, hermosa y bella, y así debe estar nuestra esposa. Entonces, si Cristo lo hace, nosotros lo tenemos que hacer con nuestra esposa. Insisto, jóvenes, por eso un matrimonio que no está en esto, no puede hacer esto, porque nuestra motivación es Cristo. Nuestra motivación es el amor a Cristo. En resumen, entonces, de cuidar a nuestras esposas, de esta porción de la Escritura, el esposo que ama a su mujer, él debe dar la vida por ella, por su bienestar en todos los sentidos, y expresa su amor al nutrirla, cuidarla como bebé, porque es su amada y porque es una hija de Dios. hermosa hija de Dios. Y esto hay que aprender a hacerlo de diferentes maneras prácticas. Cada quien conoce a su esposa o a su futura esposa. Entonces, como yo le digo a Gaby, tenemos que estar con los ojos abiertos y ver, ver y ver y ver y aprender. ¿Qué le gusta? Entonces, uno tiene que ir y por ahí llegarle. Yo la estoy amando para que se sienta bien, para que se sienta cuidada, nutrida y confortada. Nutrida también se refiere a lo espiritual, no nada más a lo físico, sino a lo espiritual, obviamente. Entonces, en resumen, uno ama en amor y ellas se sujetan por temor de Cristo, o sea, igual, por amor. La actitud debe ser el amor a Cristo. Nuestra, aquí en Colosenses 3:19, que es el pasaje paralelo, dice: varones, no sean ásperos con ellas. Y ay, cómo nos cuesta eso. ¿Qué quieres? ¿Para qué me hablas? ¿Quieres que te lleve la leche? ¿No les ha pasado? Ya te dije que no me hablaras ahorita, estoy ocupado. Me hablas cuando estoy en la consulta. ¿Sí les ha pasado o no? A mí sí. Pero cuando leí esto, híjole, pega duro. ¿Por qué? Porque la mujer es bien sensible a eso. Tú le hablas ásperamente a la mujer y lo haces sistemáticamente y la vas a acabar. Nomás hablándole, no ocupas pegarle, de veras. La vas a acabar. Y tú, mujer, le hablas, faltas el respeto a tu marido delante de la gente y lo vas a acabar. ¿Quieres acabarlo? No lo respetes. Es lo único que tienes que hacer. No le hables feo. Nada más no lo respetes. Habla de él delante de todos. Habla todo lo negativo de él delante de todos. Con eso lo vas a acabar. Y el varón igual. Háblale ásperamente. Trátala mal. Y la vas a acabar. Ahí va a estar toda apachurrada la pobre. Como florecita que no tiene agua. Así que sí. Entonces, vean cómo es práctico, pues necesitamos hacer esto de una manera práctica. En Colosenses 3:19, entonces, no seáis ásperos con ellas. Correlaciona con Efesios 5:29, nadie aborrece a su propio cuerpo. Lo que está diciendo la palabra es que si tú tratas mal a tu esposa, pues eres casi como caníbal. Porque te estás tratando mal tú, porque son una sola carne. Entonces, nosotros como varones, que a veces o muchas veces somos ásperos con ellas, por amor de Cristo necesitamos a dominar nuestra aspereza con ellas. Y si lo hacemos, pues mi amor, te pido perdón, discúlpame, estaba apurado, lo que sea que nos pasa luego en el trabajo, discúlpame. Y mira, con eso, felices las chicas, de veras. Entonces, son detalles pequeños, si se fijan. Cristo no nos está pidiendo nada del otro mundo. Oye, feo eso, ¿verdad? Nada del otro mundo. Bueno, nada complicado, son principios sencillos. Sencillos, pero a veces no los conocemos o no los practicamos. Y a lo mejor ya lo sabían, pues quiero ver. Ahora sí, como dijo Tomás, ver para creer. ¿Verdad? Entonces, nuestra autoridad no debe ser negativa, opresiva o reaccionaria, varones. En lugar de ello, debe ser un liderazgo de amor, en la cual el marido da su vida por la mujer. El marido da su vida por la mujer. Y a veces damos nuestra vida por otras cosas. Normalmente los hombres, el trabajo. La mujer también debe aprender. A veces ocupamos dos trabajos, yo tengo como cinco, imagínense. Entonces, el varón debe aprender que la mujer, más bien, la mujer debe aprender que debe limitarse en ciertas cosas para que el varón no tenga que estar trabajando todo el día. Y es mejor estar unidos, aunque haya ciertas limitaciones que no son necesarias, cosas que podemos prescindir. Con tal de que no tengamos que estar trabajando 15 horas, el varón trabaja en promedio 10 horas al día, está bien, es lo habitual, es lo normal, pues. Pero el demás tiempo hay que pasarlo con ellas, en la familia. y vean, si nosotros sumamos las horas, no hay tiempo para ver el fútbol. No hay tiempo para ir, yo nunca he ido al golf, pero se oye bonito, ¿verdad? Para ir al golf. No sé ni qué es eso, pero bueno. ¿Sí? O sea, no hay tiempo para hacer otras cosas, porque debo invertir tiempo en mi esposa y en mis hijos. Vas con la familia un ratito, pues órale, pero de veras, yo no veo de dónde sacamos tiempo para todo. Entonces, necesitamos nosotros organizarnos para que a las 7 que acabes de trabajar, corras a tu casa y a ver con tu esposa qué se ofrece. No hay tiempo. Y si te gustan las motos, pues te llevas a tu esposa. Bueno, entonces nuestra autoridad no debe ser negativa, ok, en amor, en la cual el marido da su vida por la mujer, por su bienestar en todos los sentidos, como Cristo amó a la iglesia, incluido el bienestar espiritual y de manera voluntaria, nada de remilgos. Nosotros tenemos obligaciones con nuestra esposa. Ya más abajo viene con los hijos, eso no lo vamos a ver ahora. Entonces, en resumen, el marido es cabeza de la mujer y él debe ejercitar su liderazgo en amor, y la mujer debe sujetarse en amor. Y luego, con esto voy a terminar. Si ven este pasaje que dice en el versículo 31, Pablo cita Génesis 2:24, pero vean esto, esto me dejó así como perplejo. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Cita Génesis 2:24. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Y luego cierra: por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Entonces, lo que Pablo está diciendo en el versículo 30 al 32 es: recuerden que Dios creó la institución del matrimonio desde Génesis, pero había un misterio ahí escondido en esa creación, y por eso Pablo dice aquí: grande es este misterio. Pero este misterio ha sido revelado en el Nuevo Testamento, que es Cristo y su iglesia. Entonces, Dios diseñó el matrimonio pensando siempre en Cristo y su iglesia. Siempre. Y por lo tanto, el matrimonio debe ser un cuadro, un ejemplo de Cristo y la iglesia. Vean qué hermoso. De Cristo y la iglesia. Debe ser un ejemplo de la manera como nuestro matrimonio glorifica a Dios. Y a Pablo no se le ocurrió la analogía del matrimonio porque sí. Aquí dice: este misterio se reveló, es Cristo y la iglesia. Y entonces nuestros matrimonios, vean la responsabilidad que tenemos ante Dios. Nosotros en el mundo debemos ser ese ejemplo, ese cuadro de Cristo y la iglesia. Es impactante, ¿verdad? Entonces se queda uno, es una responsabilidad tremenda, pero en la gracia de Dios se puede hacer. Y como vimos, son cosas muy pequeñas que hay que hacer diario. La vida cristiana se vive ahí diario, en la casa, diario, principalmente con nuestras esposas, bueno, con nuestra esposa. Y bueno, finalmente una palabra para los jóvenes, porque aquí hay jóvenes, qué bueno que vinieron los jóvenes. Lo que tienen que hacer los jóvenes entonces es estar orando y orando y orando, no llorando, orando al varón para que Dios le dé una mujer cristiana, una mujer de Dios, cuyo matrimonio lo va a glorificar. Y la mujer debe estar orando y clamándole a Dios para que le ponga un varón de Dios, igual, para que su matrimonio glorifique a Dios. Vean qué hermoso. Entonces, varones, pues tienen que ponerse las pilas. Y las varonas, pues también. Y también comenté al principio que esto no se puede hacer si no somos espirituales. Y no me refiero a andar ahí inventando cosas en la mente, todo lo que hay ahora. Me refiero al versículo 18, como empezamos, antes bien sed llenos del Espíritu. Y esto que dice aquí, sed llenos del Espíritu, es la única manera de poder hacer todo lo que dice acá abajo, todo lo que ya vimos. Si no somos espirituales, cristianos, nacidos de nuevo, arrepentidos genuinamente, que queremos agradar a Dios, no lo vamos a poder hacer, porque nuestras fuerzas nos vamos a cansar. Y va a llegar un momento en que, pum, yo no puedo con esto, yo soy como soy y no me parezco a nadie. ¿Sí? Solamente en Cristo. ¿Y qué es sed llenos del Espíritu? Sed llenos del Espíritu, sed, ser, es un imperativo, es una obligación que Dios nos da a todos. Sed es imperativo, está en plural, a todos, está en tiempo presente, es continuo, algo continuo, y está en voz pasiva, quiere decir, tienes que dejarte llenar para que pueda ser lleno del Espíritu. Tienes que dejarte llenar. ¿Y cómo me dejo llenar? Con la palabra. Tengo que tener la palabra en la mente y en el corazón, y el Espíritu Santo usa esa palabra para poder obrar en nuestra vida. Eso es sed llenos del Espíritu. Esto que estamos haciendo ahorita, aprendiendo esto, nos estamos llenando del Espíritu. Ahora hay que pedirle a Dios que nos ayude en su gracia a hacerlo con nuestras esposas, con nuestros hijos, con nuestras relaciones. Entonces vean cómo es práctico esto. Y ya con esto termino. Gracias.